empezamos a leer unas lecturas que he preparado aquí, a la carta a los Hebreos. Jesús es fuente de nuestra fe. Hermanos santos, vosotros que compartís una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús fiel, al que lo nombró como lo fue Moisés en toda la familia de Dios. Pero el honor concedido a Dios es superior al de Moisés, pues el que funda la familia tiene mayor dignidad de la familia misma. En efecto, cada familia tiene un fundador, más quien lo ha fundado todo es Dios. Palabra de Dios. Pues queridos hermanos, he preparado la enseñanza ahora con este tema, ¿no? Es como un retiro espiritual de la cuaresma. Pues encuentro con Jesús, liberación y sanación. Porque muchas veces hemos escuchado que sanación, pues solamente está siempre basado en nuestra fe con el encuentro con Jesús. Vale, pues en la primera parte de esa enseñanza con el obispo, él pues nos enseña que también eso se puede hacer un reeco en la parroquia. Pues yo que pertenezco en la parroquia de San Martín, aunque trabajo en el hospital, es mi obligación de compartiros esa enseñanza, ¿no? Y decía él que el camino cuaresmal siempre está basada en el camino de los israelitas en el desierto, el éxodo. En los pasos de Israel de la liberación es el camino a la prueba y la conversión. Eso tiene muchos significados en nuestra vida actual, porque es verdad que en nuestro camino hay muchas curvas, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay muchas curvas, hay muchos desafíos en nuestra vida, como los israelitas caminando, ¿cuántos años en el desierto?
40
años. Igual, sí, ese pattern, ¿no? Ese padrón de la historia, igual que cuando Jesús tomó su momento antes de su vida, de su muerte, de su pasión, de la resurrección, también pues en el desierto 40 días y 40 noches, ¿no? Y en segundo lugar, salir de Egipto es una experiencia de Dios sin volver atrás. Aunque ya sabemos que algunos se volvieron, ¿no? Pero no lo sabemos qué pasó de ellos, pero es la llamada de Dios a cada uno de nosotros, tanto como los israelitas, a llegar a la tierra promesa. Y como cristianos, como seguidores de Jesús, nuestra llamada es llegar a Jesús. Y por eso Dios de Israel es, para conocer a Dios, el Dios que nunca jamás nos abandona, ¿no? Y eso es la importancia. Por muchas maravillas que hace Dios a los israelitas, las nubes, de todo eso, ¿no? El agua, ¿no? Sale el agua, el maná, de todo eso. Nunca jamás Dios que pues deja en nuestra vida. Alguna vez nos quejamos, dice don Ginés, por nuestras situaciones incómodas, por ejemplo, durante el COVID, pero hay mucha gente que sufre más que nosotros. Entonces no tenemos razón de quejarnos ante Dios porque tenemos suficiente para la vida, igual que los israelitas en el desierto. Dios provee todo lo que necesita hasta llegar en la tierra de promisión. Ahí hay fotos que podemos ver, no es tan fácil. ¿verdad? El desierto es un lugar de prueba, es un lugar también de conversión. La pregunta es, ¿cuál es nuestro desierto en esta vida? ¿Cómo lo gestiona nuestro desierto en la vida? La siguiente que pues podemos reflexionar es, Diógenes ha citado a este dominico que está en Egipto. Estamos hablando de la salida de los israelitas de Egipto. Ahora hay dominicos que trabajan por la paz en Egipto, que no sabemos, ¿no? Y es muy interesante porque él, en su experiencia, habla sobre ese encuentro, su experiencia en Cairo, en la universidad, que ahí tenemos una biblioteca tremendo, pero atrae a los musulmanes de distintas religiones trabajando por la paz, ¿no? Y por eso ahora os voy a demostrar la última visita de Papa Francisco en Cairo, y sobre todo los cristianos bien y muy perseguidos en Egipto, los coptos, ¿no? Como lo sabemos. Y la base de esa sanación que tenemos, que necesitamos en nuestra vida ahora, es el encuentro de San Francisco de Asís y el Sultán Al-Kamil, que es una historia, ¿eh? Es una historia emblemática sobre la sanación y la paz del mundo. Eso ahora sin duda que los franciscanos tienen mucho poder en Tierra Santa, en lugar de los musulmanes, por ese encuentro con el sultán, signo de sanación por la paz, dice, ¿no? Este domingo habla también la diversidad en unidad, y que durante la visita de Papa Francisco en Egipto, ha reconocido a este padre, ¿no? El fray Duke Barber, ¿no? Dice que estudiar y vivir en Egipto es una iniciativa por la paz. De verdad es que necesitamos una sanación en nuestra alma en este momento tan difícil. Él dice, padre Barber, un estadounidense que dedicó muchos tiempos en su vida ahí en Cairo, en la universidad. Pues fijaros, en la universidad de Cairo tenemos una biblioteca ahí. En los padres dominicos, cuya biblioteca está transformando los estudios islámicos en Egipto, no solo los cristianos, porque ellos han sorprendido qué sabiduría, qué inteligencia tenemos los cristianos. Que podemos aprender el árabe perfectamente y predicar ahí. Y los coptos, por muchos siglos, desde el tiempo de Santo Tomás, el apóstol, San Mateo, empezaron a predicar ahí con ese lenguaje árabe, ¿no? Y tienen también un rito árabe. Así que es interesante, ¿no?, saber eso. Pues la base de todo eso es sanar para llegar la paz de la comunidad entre cristianos y musulmanes, y sobre todo la paz del mundo, ¿no? Es el diálogo que necesitamos. Dice aquí cómo una colección de libros raros en el Cairo se expandió hasta convertirse en un centro de erudición y diálogo entre religiosas por la paz. Queridos hermanos, eso es una iniciativa de sanación al mundo, no solo cada uno de nosotros, sino que en la comunidad cristiana. Eso es lo que necesitamos en este tiempo de Cuaresma, y sobre todo esa visita de Papa Francisco con el imán en Egipto en 2017. Creo que ese encuentro es parte de la historia de la Iglesia Católica, que se reúne alemanes en la iglesia copta para pedir rechazo a la violencia. Imagínate cuántos miles de cristianos perseguidos lo mataron a los extremistas. El objeto de eso es sanar ese conflicto entre musulmanes extremistas y los cristianos, sobre todo los coptos. Bien, ahora vamos a interpretar eso, porque eso es lo más reciente, ¿no? El encuentro de nuestro maestro de la orden, en el Papa Francisco con Fray Gerard de Munet, en el día de su aniversario, el 14. Hoy es 14. Hoy es 14, pues eso, ¿no? Es la que he escogido en la página web de la orden, que dice que es el Santo Pontífice como protector de la orden de predicadores en el 19 aniversario de su pontificado, ¿no? Pues ya tenemos el Papa, que a pesar de las críticas de todo el mundo, no para de trabajar con nosotros para la paz del mundo. No para de sanar, hacer la sanación en el mundo. Y en segundo lugar, también tenemos que aprender que tenemos un don, un regalo en España, como el padre Miguel Burgos Núñez. No sé si algunos de vosotros han asistido en su charla. Murió 77 años, hace 3 años, ¿no?, en Sevilla. Dice que las características teológicas de la predicación homilética dominicana, tenemos que debatirnos en el mundo entre modernidad y posmodernidad, modernidad, porque ese es el mundo de nuestra predicación. El tiempo de Santo Domingo es el que, pues, Santo Domingo ha sanado bastante de los herejes, ¿no? Sanar y dar la paz y liberación de su esclavitud contra la iglesia, la herejía, ¿no? Y ahora, dice el padre Miguel, un profesor de Salamanca, un biblista, tenemos que combatir, luchar eso en estos momentos, porque nuestro enemigo en el siglo XXI es peor que los albigenses en Francia, en el sur de Francia, en nuestro tiempo, ¿no? Es peor, de verdad, que ahora os voy a mostrar un videoclip que nos enseña unas enseñanzas del padre Nelson Medina, ¿no? Un colombiano, ¿no? Un dominico. Sí, a ver, seguimos con esa reflexión. Y, a ver, muy interesante porque la vocación de Moisés, dice don Ginés, no es indiferente lo que se ve. Moisés no es indiferente. El terreno es el nuevo mundo de salvación. Es decir, que el terreno es el desierto. Ahí encuentra todos los desafíos en la vida y también en nuestra vida actual. Y él también nos enseña que tenemos un Dios que no es neutral, sino que, pues, defiende a los más pobres, a los más afligidos, a los más esclavizados, por ejemplo, los israelitas, ¿no? Por eso, pues, enseñó a Moisés esas cosas de salir de Egipto. La escucha de voz de Dios, Moisés dice que, como en el Salmo 14, dice, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Creo que eso es muy, muy ideal en nuestra alabanza para martes, ¿verdad? Que si no tenemos la confianza no estamos aquí. Así que gracias a Dios por esa confianza, porque si mantengamos eso, tenemos la recompensa, ¿no? Porque somos dichosos. Y de verdad es que también es cambiar nosotros con Cristo y suba en su cruz. Eso es lo más sencillo, pero muy difícil, que es la solución o clave de todos, ¿no? Cambiar en nosotros mismos y luego con Cristo que suba en su cruz. Recuerda que los religiosos antes, incluso los dominicos, cada habitación, que no es habitación, se llama celda, ¿no? Celda porque es pequeño, ¿no? Y tanto como los carmelitas, franciscanos, tenemos celda. En Santo Tomás, en el convento, él está ahí, en el antiguo convento. ¿Y qué hay ahí? Pues cambiar en nosotros como religiosos, como frailes dominicos en Cristo y suba su cruz. Por eso, sin duda, que en cada celda hay una cruz, pero no hay Cristo, ¿no? No hay Cristo. Dicen que en la antigüedad, como Santo Domingo, se flagelaba, y luego sube a la cruz en vez de Cristo. Nuestra vida es subir a la cruz para llegar a la resurrección. Eso es como imprescindible en nuestro tiempo ahora, sobre todo en este tiempo cuaresmal, subir a la cruz de Cristo. Si no, pues no hay nada novedad, no hay novedad en nuestra vida. Hay que esforzar un poquito, ¿no? Y ver al mundo y la humanidad en la cruz, y que es la cruz de Cristo. No somos como gente que vive indiferentes, ¿no? Indiferentemente, sino que somos realistas y tenemos capaz de ver el mundo que está pasando ahora, ¿no? Y yo cada día siempre en el parque, al hospital, casa, aquí en la parroquia, pues te puedes ver, observar la gente, ¿no? Que no, dicen que no pasa nada, con los perritos ahí. He encontrado con Paco, con José María, con Argos, ¿no? Saludando a la gente, pues eso, vale mucho. Y claro, los muchachos, los niños jugando en el parque, ¿no? Explotando la vida. Eso es ver al mundo. Y ahí te da muchas enseñanzas, porque es una universidad abierta, es una ola que nos enseña mucho. Pero la base de todo es ver la humanidad a la cruz de Cristo. Esa es la espiritualidad que tenemos en este tiempo de Cuaresma. En segundo lugar, en tercer lugar aquí, podemos ver también el Dios protector. Alguna vez quejamos que Dios nos abandona, pero nunca, ¿no? Entonces, al llegar de la tierra de promisión, encontró a una ciudad muy fuerte, que ahí está Amilec, el general y todo, como rey de esa ciudad. Y claro, y al final Moisés dice que, Señor, no podemos combatir, luchar con esa gente en Canaán, porque son muy poderosos, muy fuertes, somos nada. Pero al final dice en Éxodo 17 que, Señor, tú eres mi fortaleza. Y no sé si has visto la película, ¿no? Que Moisés levantando todo el día los brazos y apoyando a los hombres, porque cuando se bajan los brazos, empezando a matar a los israelitas. Están a punto de caer. Perder la batalla, pero al final Moisés, Señor, tú eres mi fortaleza. Se levanta las manos y ganó la batalla los israelitas. Y luego siguiendo entrar en la tierra prometida, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, vamos ahora al nuevo Moisés, que es Cristo. Cristo es el nuevo Moisés que lucha por nosotros y es nuestra fortaleza. No olvidemos eso, porque eso es muy importante. y transmitiendo la vida y que no seamos mudos. Por ejemplo, don Ginés ha citado que la Iglesia lucha en el pueblo que no conoce a Dios. Y hay gente que no conoce a Dios. Viene la misa, algunos invitados en el bautismo, y en mi experiencia, cuando empezamos el ritual del bautismo, ellos no saben nada, ni el Padre Nuestro. ¿Por qué no conoce a Dios? Eso, hay que luchar por ellos. Por eso, el aborto, eutanasia, el LGBT, es un enemigo ahora en nuestra sociedad muy fuerte. Y hasta el Vaticano. Y hay muchas críticas al Papa, que es oro, los cardenales, los obispos, y hay sacerdotes también, que también, pues, está en defensa de ellos. Ahora, vamos a reflexionar lo que dice el padre Nelson, ¿no? Porque también ha llegado el momento de idolatrar el nuevo ordo. Que mucha gente dice que la misa en latín es más válido que la misa en español que celebramos cada día en nuestra parroquia, ¿no? Mejor que el español, el latín. Vamos a ver ahora qué dicen, ¿no? Porque la sabiduría de los profesores que tenemos, tanto como el padre Nelson, habla sobre el nuevo sordo, misa de latín, versos en misa en español. Necesitamos esas tres cosas, ¿no? Que hay una sanación que, pues, tenemos que sanar primero nosotros, en nuestra ideología, y no hay que jerarquizar la misa. Dice que, oye, que en misa de latín es 100% válido. Y otras misas vernaculares en tagalo, en inglés y en español, de segunda categoría. No, Jesús no instituyó una eucaristía de esa forma. Solo hay una misa. Y dice que no hay que idolatrar y rechazar. Rechazar el español y pues priorizar proyectarse el latín o de ambos lados, no es así. Vamos a ver un poquito ese video, ¿no?
En la renovación carismática, donde se habla mucho precisamente de eso.
¿no? Que eso es el más caliente tema ahora en el Vaticano y en toda la Iglesia Universal. Sin conocimiento, pero claro, cuando el Papa promulgó una carta que si proviene el latín, tiene que pedir un sacerdote si quiere celebrar un latín, pues hay que pedir permiso a tu obispo. Pero, ¿por qué llegamos en este tema? Pues claro, igual que la del aborto, de la eutanasia, de todo eso, que estamos ahogados en esa situación muy crucial en nuestra historia. Ese tema ha llegado porque, ¿sabes? Que el Papa Pío V, el dominico, el padre, el fraile dominico, Papa Pío V, en el siglo XV, a partir del 15-16, ha publicado una bula que se llama Quod Primum Tempore, que significa en el primer momento, ¿no? Que dice que la misa en latín no tiene que cambiar nada. Pero en el día, el año siguiente, él mismo cambió que en el calendario del misal, que es la Nuestra Señora de la Victoria, contra la batalla en Lepanto ganó, ¿no? Entonces, por el Santo Rosario que tenemos ahora pues dice que por el poder del Santo Rosario ganó la batalla en Lepanto. Y ahí empieza el cambio de todo. Por eso tenemos ahora el vernacular misa en castellano. Pero dice el Papa Pío V que no hay que cambiar eso. Pero en el siglo XX, XXI ya ha cambiado totalmente, sobre todo los ritos, ¿no? Y ahora seguimos con eso, ¿no? Eso es lo que dice el Papa Pío V. Nos hemos decidido que declaramos que no pueden ser obligados a celebrar la misa de otra manera, diferente. O como nos la hemos fijado, que jamás nadie, quien quiera que sea, podrá contradecirles o forzarles a cambiar de misal o anular la presente instrucción o modificarla. Es muy fuerte eso. Pero la verdad es que solo hay una misa, la misa que instituyó Jesús en el Jueves Santo, la última cena, ¿no? Bien, pues ahora entramos en esa carta de San Pablo a los filipenses, porque eso es interesante, ¿no? Dice primero en el texto de San Juan que nada habla con mayor claridad del amor de Dios que la cruz de Cristo. Creo que eso es nuestra base para entrar en la segunda parte de esa charla, para que no alarguemos de eso, ¿no? ¿Qué quería decir eso? En la carta a los filipenses que hemos cantado varias veces aquí en la alabanza, Cristo, aunque era Dios, eso, ¿no? Ahí dice que ese himno es un himno cristológico, la carta a los filipenses. Diógenes ha profundizado bastante, que me encanta, ¿no? La muerte de Cristo es una ganancia para nosotros. La muerte de Cristo no es una otra cosa, sino que es una ganancia. Y también el Papa Benedicto XVI ha publicado en su libro también, que está ahora, se puede buscar en Google, la carta a los filipenses es el himno de alegría, Es el himno de alegría que se centra en los sentimientos de Cristo. En Filipenses 2, 6, 11, ¿no? Es un modo de pensar el sentimiento de Cristo. Eso es, tenemos que responder de manera como piensa Cristo en este proyecto de salvación. Y, por ejemplo, el amor, la entrega y el actuar. tres cosas importantes, ¿no? Y hemos configurado con Cristo y sacramental, por ejemplo, en nuestro bautismo. El camino de la vida cristiana es pensar la vida de Cristo, que está muy claro. Por eso celebramos cada año tras año Cuaresma, porque 40 días no es fácil. Si somos serios cristianos, pues eso, podemos llegar a la madurez de nuestra fe como Cristo, ¿no? Porque Jesucristo es el verdadero Dios, el verdadero hombre que se despojó a sí mismo, según la canción, ¿no? Luego podemos cantar eso, ¿no? Se vació en sí mismo y tomó la forma de esclavo. Y se hizo semejante a nosotros menos el pecado. Qué bonita esa canción. Y en la carta a los filipenses es así, ¿no? Bien, seguimos y vamos ahora a aprender un poquito de... A ver cómo funciona este. Dice que este amor de Dios que llega hasta la locura. Cuando el hombre se enamora, eso, ¿no? Igual que Jesús también, que por su gran amor a la humanidad, para nuestra salvación, dice que porque la palabra de Dios, podemos leer todos, ¿no? Porque la palabra de la luz es locura a los que entienden. Uno Corintios, 1:18. Eso también, ¿no? La siguiente que pues tenemos que... A ver. La locura de la cruz de Cristo. Pues bien, esa parece a mí es un resumen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Que la locura de la cruz de Cristo es una ganancia para nosotros. Y hay una canción que no sé si... Vosotros, familiares, eso, ¿no? Hasta la locura, que es la canción, no sé si podemos cantar ahora, es muy fácil. ¿No? Os voy a enseñar la primera y luego vamos a seguir y creo que podemos cantar todos, ¿no? En la primera parte dice, me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero... que me falte el deseo de amarte hasta el final. Luego el estribillo, ¿no? Pues vamos a ver. Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero el deseo de amarte hasta el final. Y yo, hasta la locura de amarte, Señor, ya lo que la locura de mi corazón, de que te amo, de que no quiero dudas en mi corazón. que eso es lo que necesitamos para sanar nuestras almas en este tiempo cuaresmal. Llegar también como Cristo en la cruz, la locura de la cruz, nuestra vida también. Porque todavía yo también me admito que todavía falta muchas cosas, ¿no? Y terminamos con esa contemplación y evangelización hasta llegar la oración de Carlos de Foucault. Contemplación y evangelización, eso es el deber que necesitamos también, evangelización del Espíritu. Una etapa que ya hemos hecho es aquí, la alabanza, es primera fase de evangelización del Espíritu. Que Cristo llega al corazón del hombre. Mucha gente que pues nos también escucha qué estamos haciendo aquí, es el corazón y si se juntan y luego se van. ese es el misterio de ese grupo, ¿no? Pero no olvidemos que ese grupo es un tesoro, es lo que hay en esa parroquia. Ese es el tesoro que tenemos en San Martín de Porres, el Fray Escoba. No hay que jerarquizar, no hay que idolatrar a otros grupos más grandes como el Padre Chus Fondor, el Maranatha, de esos otros, pero ellos también están admirando a nosotros aquí. Que me invitan a ir a invitar a la Sigma de la Luz y siempre se quita el Fray Escoba. Es que ese grupo tiene su identidad, un color que solo nosotros tenemos, ¿no? No puedes comparar. Contemplando en el corazón de Cristo es cristificar nuestra vida, ¿eh? Cristificar nuestra vida. Como la madre de Santa Teresa de Calcuta dice que contemplación es vivir con Cristo. Esas son las cosas que he captado en las charlas de Don Ginés. Carlos de Foucault, como lo sabemos, ¿no?, en la peregrinación en la Tierra Santa, llegó en Nazaret. Ahí tiene su monumento, ¿no? Llegó muy socio, en el camino muy largo, llegó a las Carmelitas ahí, en el convento, y no dejaron entrar. Y ahí nos dejó su oración muy profundo, que siempre está citado hasta el Papa en los obispos, ¿no? La oración de Carlos de Foucault, que ahora vamos a rezar como parte de la última parte de esa charla, ¿no? Y que vivir en el Evangelio, en la miseria del hombre, y colaboramos en la pobreza de Cristo. La pobreza de Fray Escoba también, ¿no? Y la llamada auténtica, personal y pastoral es seguir en esta misión que tenemos. Y ahora vamos a rezar juntos la oración de Carlos de Foucault. Y podemos ya podemos decir, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, lo ordeno. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que mi voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo confianza en tus manos, Creador, Dios mío. Con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí parte está bien. Entregarme en tus manos, en mi vida, con infinita confianza, porque tú eres un Padre. Amén. Gloria al Señor.